COPE Andalucía.
Estar informado.
Estas son las tres noticias que debes conocer a esta hora en nuestra comunidad en Andalucía. Buenas tardes, soy Yolanda Guirado, 7:50. La última hora nos lleva hasta Algeciras. Estamos muy pendientes del estado de salud de la gente atropellado, de la gente embestido en una operación antidroga. Además, Ana Molina, ya tenemos novedades sobre los detenidos.
Pues Yolanda, dos de los tres detenidos por este atropello van a ingresar en prisión. El tercero queda en libertad provisional. Así lo ha decretado el juez después de que esta misma mañana pasaran a disposición judicial. Inicialmente se atribuye al conductor del coche que atropelló al inspector de la policía los delitos de homicidio en grado de tentativa, también de atentado contra un agente de la autoridad y contra la seguridad vial y un presunto delito contra la salud pública. Recordamos que los agentes están estables, uno de ellos ya recibió el alta hospitalaria y el inspector, que estaba más grave, se recupera favorablemente en el hospital Puerta del Mar de Cádiz.
Gracias, Ana. Seguiremos muy pendientes de todos los detalles. Y en la linterna de Andalucía nos hemos preguntado cómo es el trabajo de la policía, cómo es el trabajo de la Guardia Civil en estas operaciones tan complejas, tan complicadas. Saludamos a Chema García, es secretario general del sindicato Jupol. Chema, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por dejarnos dar voz a las miles de policías nacionales y guardias civiles que diariamente estamos en la calle.
Chema, a esta hora nos preocupa sobre todo el estado de salud del policía nacional herido de gravedad. Sabemos que usted está teniendo contacto directo con sus familiares. ¿Cómo se encuentra?
Bueno, pues en estos momentos, gracias a Dios, todo va mucho mejor. Es verdad que dentro de la gravedad, sobre todo el tema del brazo, que es mucha, pero bueno, la información que nos están dando es que va mucho mejor. Ayer le han operado de la fractura de la pierna, ahora están mirando para operarla desde la cara, pero lo que más le preocupa a los médicos a día de hoy es lo del brazo y va, bueno, el pronóstico es dentro de la vida bueno, así que desde aquí, si me permites, me gustaría darle mucho ánimo y muchísimas gracias al hospital en este momento que está atendiendo el de Cádiz y en el que le atendió en primer momento en el Algeciras.
Esperamos que tenga una pronta recuperación. Acabamos de escuchar que la jueza ha decretado el ingreso en prisión para dos de los tres detenidos y además atribuye al conductor intento de homicidio. ¿Qué es lo que ustedes pedían? ¿Por qué era tan importante esa reclamación para ustedes?
Pues mire, la verdad es que no podríamos entender que eso fuera un atentado porque la violencia cada día es mayor. Aparte, el principio de autoridad que se está perdiendo muchísimo, y este señor en concreto tuvo la posibilidad de poder evitar ese choque, y en cambio lo que hizo fue acelerar para hacer el mayor daño posible. Tenemos miles de compañeros en toda España que están yendo en moto, y ese servicio, porque era de 7 de la mañana y no había motocicletas, pero si hubieran ido, ¿qué hubiera pasado? Pues hubiera pasado por encima de ellos, y estaríamos hablando probablemente de dos compañeros fallecidos. Queremos dejar claro que lo del campo Gibraltar ahora mismo en concreto una problemática muy grande y hay que darle solución a ello.
Chema, hoy el ministro del Interior, Grande Marlaska, ha visitado la provincia de Cádiz y decía esto.
Este gobierno también es consciente de que la seguridad es un elemento importante, necesario e imprescindible para garantizar en todo el contexto que sea necesario e imprescindible la seguridad. Somos conscientes de que la seguridad es la base necesaria e imprescindible.
Bueno, pues seguridad, 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 apelaba el ministro del Interior, pero lo cierto es que los datos están ahí. Bornos, Estepona, Campo de Gibraltar, varios agentes heridos en muy pocos días. ¿Hay seguridad en los dispositivos?
Mire, la respuesta la da usted. No, no la hay. No la hay porque si no, yo le haría la pregunta a usted y al señor Grande Marlaska. ¿Por qué ha bajado a esta zona hoy en concreto y no ha bajado hace unos meses? ¿Por qué? Porque la problemática aquí cada día es más grande. Hoy estos señores, que su modus operandi es vestir a los vehículos para hacer el mayor daño posible, tenemos que combatirlo. Hay que combatirlo con unos medios apropiados, con unos medios materiales, humanos y económicos. ¿Sí? Es muy fácil hablar de seguridad, pero ¿la seguridad de quién? Tenemos, como usted bien ha dicho, policías y guardias civiles ingresados. Eso quiere decir que no hay mucha seguridad.
¿Cómo se monta un dispositivo para una operación de tal envergadura? Porque estamos hablando de operaciones de muchísimo calado. ¿Cómo se monta? ¿Cómo es ese proceso?
Mire, en concreto, esto no ha sido un dispositivo, esto ha sido una llamada, porque claro, es que la problemática de esto es que estas actuaciones tenían que ser excepcionales, ocasionales, y en esta zona en concreto que usted habló, ya es la normalidad, que haya un tiroteo, que haya quien vistan a los jueces de los policías y guardias civiles. Entonces claro, cuando hay un dispositivo, por ejemplo, para entrar en una vivienda, se juntan todas las unidades uniformadas de seguridad ciudadana, judicial, y se hace un briefing, y ahí cada uno tiene unas funciones específicas a realizar. Los que van de paisano actúan, los que van de uniforme protegen, y está todo bien marcado. El problema del otro día es que no hay dispositivo.
¿Cuántos agentes necesitaríamos para un dispositivo de estas características? Usted me dice no hay dispositivo. Bueno, para una operación de tal envergadura.
Pues estaremos hablando a lo mejor de dos grupos de UIP alrededor, y en número de efectivos estaríamos hablando siempre pues de 40, 50 personas, 60, porque claro, hay que protegerse. Hay que protegerse. En este caso en concreto, nos dan conocimiento de que hay un coche, pero es que probablemente delante de ese coche pasó otro. Porque claro, la lancha no viene solo con 17 fardos. A lo mejor trae 40, 50, 60, incluso puedo ver más de un vehículo. La casualidad es que nosotros hemos interceptado ese en concreto. Que dupliquen el número de efectivos. Y en vez de ir dos coches ahí, hubiera habido cuatro o cinco coches, pues seguramente este señor no actuaría como ha actuado.
Pues Chema García, secretario general del sindicato Jupol, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias.
COPE Andalucía. Estar informado.
Hola, soy Dani Trigo. Quiero que sintonices de lunes a viernes COPE Andalucía a las 12 y 20. En 10 minutos te voy a contar lo que está pasando en tu provincia con una única referencia, la gente como tú. Lo nuevo de COPE Andalucía se llama Andalucía 1220.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Siete y 56 minutos de la tarde. Fíjate en lo que te cuento ahora. Vamos a echar un poquito de memoria. ¿Te acuerdas de que hace solo unos días el consejero de Salud anunciaba que las primeras vacunas llegarán a Andalucía en diciembre? ¿Te acuerdas de la reacción inmediata de Susana Díaz? Tachaba a la Junta como poco de irresponsable. Esto es lo que decía la líder del PSOE andaluz.
Cogen una noticia de vacunas que sabe que todo el mundo está esperando como agua de mayo y la llevan a titular, a un titular que, como bien le decía, el responsable epidemiológico del Gobierno ha sido muy irresponsable por parte de Aguirre. Si Oxford está diciendo, y es la vacuna de Oxford, que hasta el 2021 no la va a tener lista, pero pues cuando haya seguridad y certeza, se dice. A mí me parece muy irresponsable y es jugar en estos momentos con la esperanza de los andaluces, y eso no es de recibo, ¿eh?
Parece que el que ha tenido certeza ha sido el ministro de Sanidad, porque hace solo unas horas Salvador Illa confirmaba que España tendrá en diciembre unos 3 millones de dosis.
En diciembre recibiríamos en el conjunto de Europa unos 30 millones de dosis. En caso de España nos tocaría posiblemente un 10%, por lo tanto 3 millones de dosis.
¿Tendrá algo que decir ahora Susana Díaz? Por el momento, mutis. Dame un minuto, enseguida vuelvo. Mientras, ya sabes, entra en nuestra web en cope.es/Andalucía. Vuelvo nada, enseguida.
COPE Andalucía.
Seguimos muy pendientes del coronavirus. Este lunes tenemos que lamentar 9 muertes, la mayor cifra desde principios de agosto. Hay además 661 nuevos confirmados por PCR. Estamos muy pendientes de las residencias de ancianos, estamos muy pendientes de esos colectivos más vulnerables. Nos vamos en este punto a Almería, porque lamentablemente ha muerto otro residente en el geriátrico del Zapillo. El brote suma 11 muertes con 116 casos. Quiero presentarte a Juan José. Su padre tiene demencia senil y permanece en este centro. Aunque no puede visitarlo desde agosto, nos ha contado en COPE Andalucía que él está tranquilo, muy tranquilo.
Afortunadamente mi padre está bien y estoy tranquilo porque el médico internista, la médica internista está en comunicación con nosotros, me han informado perfectamente y me consta que está bien atendido. Sí, la comunicación la hace a diario con mi hermana. No puedo hablar con mi padre por su estado. Es decir, si pudiera hablar con él, pero es que él tiene demencia y no es posible mantener un hilo de conversación directamente con él.
Actualmente 698 andaluces permanecen ingresados en nuestros hospitales. 110 de ellos se encuentran en la UCI, se encuentran graves. Málaga sigue siendo la provincia andaluza con más hospitalizados, cuenta con 212. Seguimos, por tanto, muy pendientes de los datos del coronavirus. Seguimos muy pendientes de ese bicho que, ya sabes, continúa en el aire. Así que prudencia, muchísima prudencia. Y para terminar, salimos a las carreteras. Si vives en Almería, esto te interesa. Permanece cortada la Nacional 340 que une la capital almeriense con Aguadulce y el motivo ha sido desprendimiento de rocas. Ahora te quedas con Expósito, te quedas con La Linterna, ya lo sabes. Sigue informado en cope.es/Andalucía. Buenas tardes.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.